23 minutos pasaron de las 10 de la mañana, Amnesia hasta las 12 del mediodía, en una fecha importante, futbolera, donde todos estamos nerviosos, pero tratamos de calmarnos, tomar mate, comer alguna cosa y en este caso escuchar música. Al principio del programa, tipo 9:20 más o menos, 9:15, 9:20, cuando empezamos a picar el vinilo de Viejas Locas, dando paso al segundo día del sorteo del primer vinilo de Viejas Locas. Ayer tuvimos en la primera salida Fachi, amigo, hermano de mi vida, y conté que siento mucho honor por la persona que está del otro lado, un gran productor, para mí uno de los mejores productores en este país, una preciosa persona, he trabajado durante unos años con él, es muy generoso. Es un gran visionario, la persona que lleva adelante junto a otro más que quiero mucho. Ozono Producciones, el alma atrás de lo que pasa con Fuerza Bruta, School of Rock en su momento, Charlie la fábrica de chocolate y un montón de obras que van a ver que tiene una producción tremenda. Y esto depende de Fernando Moya. Bienvenido, Fernando, gracias.
Gracias, Pablo. Buen día. ¿Cómo están todos?
¿Cómo está, Fer? Buen día.
Muchas gracias por la introducción.
Es verdad, es verdad. Sos una persona que admiro un montón. Sos un gran visionario, alguien que apuesta. Apostás a lo que crees y lo que te apasiona. Y eso me parece que es como el gen de la producción.
Sí, yo siempre digo que me encuentro, ¿no?, las cosas en mi camino, pero un poco es eso, estar con la antena parada y pensar lo que puede llegar a ser a futuro lo que estás haciendo hoy, que bueno, que empezás, ¿no?, con algo. Así que toda mi vida fue así. La verdad que he pasado por distintos rubros, viste, música, televisión con La Nata, teatro con Fuerza Bruta. Ahora estamos trabajando con Disney un proyecto muy grande que se llama Mundo Pixar, que lo estamos llevando a través del mundo, que es una exhibición de las películas de Pixar. Nada, siempre dentro del entretenimiento y siempre manejando distintas cosas, ¿no? Me gusta esa idea de estar en varios lugares.
En los 90 nos conocimos porque estabas junto a Daniel Greenbank, sí. Yo estaba en Rock and Pop y fuiste quien en un momento vio una banda que para mí lleva ese rock chabón, ese rock stone y ese gen también argentino, por más que los stones no son argentinos, pareciera que sí, porque hay una parte stone muy argentina, que es Viejas Locas. O sea, viste algo en ellos y te transformaste en la persona que los empuja a que comience a rodar esa bolita.
Sí, nosotros estaba trabajando conmigo en ese momento Néstor Betere, que fue bajista de Dulces 16, sí. Nuestro primer grupo con el que arranqué yo mi vida de trabajar en el management de artistas. Y Néstor me dice, vamos a ver una banda que está metiendo bastante gente, que se llama Viejas Locas, qué sé yo, hacen rock como nosotros, bla, 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 ¿por qué no vamos a verla? Bueno, y la fuimos a ver, y la verdad, viste, esas cosas que lo primero que te destaca, la voz del tipo, ¿no? La voz del tipo era completamente diferente a las voces que veníamos escuchando de otros cantantes o de otros grupos, ¿no? La voz de Pitti era muy, muy particular, y la banda era una banda de rock and roll, como vos describís, pero con mucho grunge, ¿no? O sea, la verdad que nos gustó mucho, bueno, comenzamos a hablar con ellos y terminamos grabándoles el primer álbum, ¿no?
Fachi ayer contaba, no lo caótico, sino la forma de grabar, hablaba de Betere también, hablamos un poco de Dulce 16, que para mí es una banda que no termina de explotar, pero que muchos de los artistas que vienen después, en el caso de La Renga, toman mucho de Dulce 16, él está dentro de ese comienzo, ese corazón, esa gestación de lo que es Viejas Locas. Bueno, y Fachi nos contaba la manera que grabaron, lo rápido, lo inesperado que fue todo, cómo ellos tienen Eva como un tema under, que después no es el tema que más pega en el disco, pero decía Fachi, es un disco con 12 hits, son 12 canciones, claro, infaltables. Sí. ¿Qué te pasa a vos como productor cuando vos, es muy de película lo que contaste, porque nosotros lo vimos, podemos verlo en la película de los Doors, y así tenemos una lista enorme de films donde uno ve el productor que va a ver una banda.
Mira, te salgo un poco de Viejas Locas, ¿no? Mario Pergolini me trae un día un cassette, viste, con música de Los Pericos, ¿no? Y me dice, che, escuchá esta banda, es Spanglish, es lo que está de moda en Nueva York. Le digo, mirá, le digo, estuvimos con Charlie o grabando o haciendo un show en Nueva York, está re metido el Spanglish, la verdad sería una cosa bárbara, vamos a grabarlo, le digo, ¿no, Mario? Y lo llevo a la compañía y me dice, oye, ¿Spanglish? ¿Qué es Spanglish? Spanglish, estuvo una movida nueva que se está armando, con gente de Puerto Rico, gente de Nueva York, se mezclan con los Yankees, bueno, nada. están metidos con el rap, un poco de rap, un poco de reggae. Bueno, nada, la compañía no lo quería sacar directamente. Y con Daniel dijimos, bueno, tenemos rock and pop, pongámoslo en rock and pop para rotar y saquemos el disco. El disco creo que vendió 300.000 unidades, un disparate. Un disparate, ¿viste? Entonces, yo creo que eso es, digamos, jugarte por las cosas que a vos te parecen que van a funcionar y creer en eso, ¿no?
Y ante todos esos no, porque a veces es... A veces llegan algunos no grandes consejos de personas que te quieren mucho, pero ahí hay algo dentro tuyo que te dice...
Lo tengo que hacer.
Sí, es sí. O sea, no entiendo...
Lo tengo que hacer.
Claro, entiendo el no, entiendo el mimo, entiendo todo lo que me querés, entiendo que me voy a fundir si me va mal, pero yo necesito que ese camino se camine.
Mira, una muy corta, ¿no? Ya estaba dentro de la compañía, había salido de la compañía y vuelvo a trabajar 5 años después, ponele, ¿no? Con toda la parte ya de los mexicanos funcionando y patatín y patatán, ¿no? Entonces, se arma un Rock in Rio en febrero, ¿sí? Y me empiezan a ofrecer artistas para enero.
Sí.
Yo quería comprar 3 artistas, quería hacer 3 shows, uno de Sting como cabeza, otro de Iron Maiden y otro de Red Hot Chili Pepper como cabeza, ¿no? Y los mexicanos me dicen... ¿Por qué en enero? Le digo, bueno, porque Rock in Rio está en enero, no puedo hacerlo en otro momento, es enero. ¿Y hiciste cosas en enero? No. ¿Y por qué no hiciste cosas en enero? Y porque no andan muy bien las cosas en enero. Yo digo, si estás enseñando bien las cosas en enero, ¿para qué vas a hacer los shows? Porque los shows están y van a meter gente, van a reventar, van a funcionar todos. Son distintos estilos musicales, de distinto público. Bueno, los tres reventaron. ¿Y con qué tuvo que ver? Tuvo que ver con sostener mi idea, que era el momento de llevarlos porque estaban cerca, porque estaban en Rock in Rio, porque ya había un montón de gastos pagos por Rock in Rio, era más fácil comprarlos y demás. Y bueno, y crees en eso y por suerte salen bien.
Por suerte salen bien.
Por suerte salen bien.
Y te pasó eso con Viejas Locas, porque la única banda Stone en ese momento que podía mover eran Los Ratones, no había otra banda que le hiciera fuerza.
No, y con Los Ratones habíamos trabajado también, pero no estábamos con eso en la parte discográfica de Los Ratones. Lo llevaba Roberto, creo que Roberto estaba involucrado con eso. No, incluso para mí era como un sello que recién yo había arreglado con Polygram, había arreglado con Pelo, que era el presidente de Polygram, hacer un sello discográfico. Habíamos grabado a Gonzalo Aloras, un amigo de Fito que me gustaba mucho. Le grabamos un disco a Gonzalo. Creo que habíamos hecho algo también con Super Chango en aquella época, con
la banda de Andy.
La banda de Andy.
Igual, qué ganas, ¿eh? Qué ganas, Fernando. ¿Cómo te gusta jugar a la ruleta rusa?
Sí, y mezclas de amigos y relaciones, porque Gonzalo tenía mucha relación con Fito y Andy tenía mucha relación con un sobrino mío. Viste, también había un poco de mezcla de esas cosas, ¿no? Y Viejas Locas nos da, bueno, a Betel y a mí nos da como, viste, como una banda de rock que nos encantó, era, viste, como muy sólida, y hicimos 2 álbumes, creo, al final con ellos. Y después, como en ese momento estaba fuera de todo el sistema rock and pop y demás, estaba con mucha más libertad para trabajar, y luego me vuelven a llamar para que vuelva a trabajar con ellos, con los mexicanos, y ahí, bueno, ahí volví de vuelta a trabajar con ellos y dejé el management de artistas guardado, frenado por un tiempo.
¿Hasta dónde te metes en lo que pasa en el disco cuando tomás una banda así, que por ahí es medio desconocida, y la vas a empujar? ¿Hasta dónde dejás que ellos solo hagan todo y
los,
vos te intentás y decís?
Temas, sí, que los graben. Yo creo que los temas hay que grabarlos siempre. Los temas hay que grabarlos siempre porque uno nunca tiene la verdad de cuál va a ser el tema que va a funcionar. Me acuerdo que en el segundo álbum insistió mucho Polygram con salir con un corte como Me Gustas Mucho. A mí no me gustaba como corte identificatorio para la banda, quería hacer otras canciones y el tema pegó, recontra pegó, entonces ahí te callás la boca. Y bueno, tenía razón y funcionó y el tema funcionó y demás. Y después, cuando están grabados los temas, está bueno poder elegir, ¿viste? Está bueno poder llegar con 15, 16 temas grabados y después te quedás con 14, 12, en aquella época que pensábamos un CD, ¿no? El formato de un CD.
Fer, para cerrar con y liberarte, porque sé que tenés un montón de reuniones, están con muchas obras en la calle Corrientes, están haciendo unas producciones increíbles, siempre,
están buenísimas,
siempre
están
todo buenísimas. Lo que ya es adelante con alguien que quiero mucho, que es Pablo Goluber y toda la gente de Ozono, sí. Con Moto, con Paulita también dando vueltas por ahí. Tienen como una producción, meten mucho en la producción.
Metemos mucho en la producción y encontramos un gran aliado en Agustín, ¿viste? Sin darnos cuenta, porque la verdad que fue así, ¿no? Agustín participó de una obra, después participó de otra obra, con un protagonismo cada vez mayor. Y en esta me parece que el personaje le cayó justo, ¿viste? Como si le la repegamos. Es Agustín arriba, es Wonka arriba y abajo del escenario, ¿viste? El tipo. Creo que eso tiene mucho que ver con la sinergia que se produjo y también su aparición en televisión, que nadie la tenía calculada, nadie lo tenía pensado, salvo quizás él y su manager, que también empujó mucho. El programa de Mario empujó mucho este año.
¿Cómo es laburar con un staff de tantos nenes que cambian todo el tiempo en la obra porque es una cuestión legal, no pueden laburar tanto tiempo y hay mucha rotación?
¿Sí? Sí, hay mucha rotación. Son dos funciones por semana, entonces hay muchos nenes y muchos papás que están ahí bancando y un equipo nuestro de 4 personas coordinándolos y estando ahí viendo qué es lo que necesitan y viendo los horarios y todas esas cosas, porque tienen un gran movimiento, tienen un gran movimiento. Pero va bien, estamos ya bastante acostumbrados a hacerlo en School, tuvimos eso, en Matilda tuvimos eso. Así que incluso ya hay mucha gente que nos conoce, que ya confía en nosotros, sabe cómo trabajamos, cómo producimos. En el correr de los años, cada vez, no es que se nos hizo más fácil, pero digamos como que la tenemos más controlada, ¿no?
Fer, gracias por el llamado. Te quiero un montón.
Dale, gracias a vos, Pablo. Un abrazo.
Fernando Moya, en vivo, en Amnesia.